Ahora, gobernadora, con todos estos hechos, ¿han hecho denuncia a la justicia? Porque yo me parece que acá hay, se habla de legisladores, de gobierno, pero a mí me parece que hay patas que faltan en esta mesa, porque le cortaron la luz cuando estaban por hacer los sueldos y enviar los giros a la
Nos
municipalidad.
cortaron, la luz fue cortada en Ushuaia porque tiraron cadenas en las líneas de media tensión. O sea, permanentemente hay.
Ah, no eran cortes programados, como se decía.
No, no eran cortes programados. En Ushuaia hay, desde el día de la sesión legislativa, que también nos cortaron la luz, usted recordará que ese día no tuvimos ni fibra óptica, ni luz, ni nos cortaron hasta los teléfonos fijos. Esa metodología se continúa sobre todo en la ciudad de Ushuaia, porque yo veo que en la ciudad de Río Grande hay otra dinámica de trabajo, otra, quizás otra metodología de los dirigentes sindicales.
Es muy estatal Ushuaia, que es increíble. Es muy, depende mucho del Estado. Están los tres
Sí, sin
poderes ahí.
embargo, el mayor ingreso lo produce el turismo en esta
Sí,
ciudad.
en esa ciudad. Ahora, se ha hablado mucho, ¿no? El otro día hablábamos con el secretario de Asuntos Gremiales, que se gastan 500 millones de pesos al año en distintos permisos gremiales, ¿no? Y que lo tendría que pagar el propio gremio, no el Estado. ¿Van a revertir esa situación? ¿Están trabajando sobre ello?
Sí, estamos trabajando porque nosotros lo que hemos percibido es que el Estado les paga a los delegados, a los trabajadores que participan de los congresos y a las comisiones directivas de los gremios. La norma nacional indica que las comisiones directivas de los gremios, los trabajadores de las comisiones directivas tienen licencias sin goces de haberes en sus trabajos y los sindicatos pagan a las comisiones directivas. El único caso que encontramos en toda la República Argentina es el de la provincia de Entre Ríos, que cada 2.000 trabajadores afiliados a un sindicato tiene un miembro pagado por el Estado en la comisión directiva. Es el único caso. Así que nosotros esos vamos a mirar también con mucha
Bueno,
atención.
quizás acá no se hace porque a veces los sueldos son muy abultados y no, el sindicato no puede bancar.
No sé por qué se hará, pero la verdad que es una decisión realmente que a nosotros nos llamó la atención. Es un decreto del año 98 que se encuentra vigente y que nosotros vamos a revisar, como también estamos revisando, por ejemplo, las licencias, que la acumulación de horas se está cargando de permisos gremiales. Por ejemplo, el día 5 de abril ya se venció la acumulación de horas de licencias de uso por el sindicato
Sí.
docente. Es decir, que si hay horas más que se usan luego, serán descontadas.
Sí, bueno, hay un montón de cosas por hablar.
Mire, nosotros tenemos que, con todo esto, cuanto más eficiente sería el Estado, cuanto más viviendas podría entregar y mucha gente pagaría menos alquiler, cuanto más equipamiento tendrían nuestros hospitales públicos, que
Sí.
necesitamos que tengan equipamiento, cuanto más profesionales médicos podríamos tener con un mejor sueldo. Es decir, que tenemos que volver a una situación de normalidad donde los sindicatos tengan todas sus obligaciones y todos sus derechos, pero que también lo hagan dentro del marco de las leyes.
Bien, ayer en la nota de Clarín, repasándola, hablaba, bueno, de que algunas, a ver, algunos entes sindicales no reunirían los requisitos, ¿no? Como para pseudo sindicato, dijo, ¿no?
Mire, es así, nosotros tenemos una resolución del Consejo Federal del Trabajo que ha emitido estos días, el 7 y el 8 de abril, donde nosotros hemos planteado la situación particular de Tierra del Fuego, hemos consultado sobre las normas vigentes en la provincia y ha sido muy claro en que las asociaciones sindicales, la única autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y es el único legitimado para inscribir asociaciones y otorgarles personería gremial según el artículo 56 de la Ley 23.551.
Sí.
No hay otra posibilidad. Entonces, hay muchas asociaciones que no cumplen estos requisitos, que no tienen ni siquiera trámite iniciado en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Ni siquiera.
Ni siquiera. Hay algunas que no tienen, que digamos que han iniciado su trámite de otorgamiento de personería, que puede ser que después de un cotejo, hay situaciones de mucha conflictividad, digamos, en quién tiene la competencia para representar a un sector o a otro. Y no solo pasan los del Estado, también pasa en el sector
Claro.
privado.
Bueno, en esto hay cosas que bueno, la administración tiene que seguir funcionando. No sé si es por problema de esto o no. Dicen que hay, por ejemplo, 6 médicos que no cobran desde diciembre, por ejemplo.
Bueno,
y se quieren ir.
Si usted ya, si alguien le notifica o le cuenta o le envía un mensajito quiénes son, podemos tratar de agilizar. Pero la verdad que toda esta, si bien en diciembre nosotros estábamos en ejercicios, digamos, a partir del 17 de diciembre, tuvimos enero sin toma de la casa, creo que la toma de la casa de gobierno comenzó a partir del 2 de marzo y esos médicos ya deberían haber cobrado.
Claro.
Tenemos un tema puntual en recursos humanos de gobierno donde realmente tendremos que tomar medidas, porque nos cuesta mucho llevar los procedimientos administrativos adelante, como en otras áreas. Si bien otras hemos corregido y ya aún estando fuera de la casa de gobierno vemos que hemos podido llevar adelante una administración mucho más ordenada, en el área de recursos humanos con la carga de la información seguimos teniendo un nivel de, digamos, de demora importante.
Sí.
Si usted fuese tan amable de que esos médicos le pasasen, a lo mejor yo misma puedo.
Sí, no, directamente me están pasando un mensaje del hospital, ¿no? Sí. Y hay muchos mensajes. Hay muchos mensajes que van a una misma dirección, ¿no? Y lo voy a hacer en una sola.
Sí.
Quieren que usted se ponga al frente del conflicto y lo resuelva. No sé qué postura que se va a poner en frente.
Bueno, yo entiendo la que la comunidad quiere que se resuelva el conflicto, pero no es tan fácil resolver un conflicto cuando hay situaciones que a veces son de tanta irracionalidad. Cuando yo enfrente tengo alguien que quiere el caos por el caos mismo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ir a correr tras los encapuchados y decirle, no, por favor, acá viven personas menores? No, me corresponde hacer la acción judicial correspondiente, y hay tiempos, en todo hay tiempo. Están haciendo las denuncias pertinentes en todas las comisiones de delitos. Lo que le digo, si hay dirigentes sindicales que dicen, voy a hacer volar la planta Orión, voy a prender fuego a la casa de gobierno, o a los que vayan a trabajar le vamos a romper el auto a patadas, por más que yo sea el Estado, yo no puedo entrar en la misma lógica de violencia, porque bueno, vamos a ver si el Poder Judicial tiene también una actitud de mayor, es mayor de una mirada, porque no son una isla dentro de la isla, ¿no?
De los intendentes ya dijo que han hablado para ir buscando este apoyo político que se necesita, claro está, como para ir resolviendo.
Más que apoyo político, lo que nosotros necesitamos con los intendentes es que haya una verdadera vocación de resolver los temas, porque nosotros nos hemos sentado, yo he ido a las casas del intendente Gustavo Melella, del intendente Voto, he estado en su apertura de sesiones, él ha venido a la Casa de Gobierno cuando se podía ingresar a la Casa de Gobierno en reiteradas oportunidades, y hemos acordado puntos y hemos discutido esto de la reforma jubilatoria y les he manifestado cuál es la situación real de la provincia.
Sí.
Pero por momentos parece que esto no se pudiera o no se quisiera entender, que hay una crisis económica y financiera que no solo trasunta Tierra del Fuego, sino que trasunta a la Argentina, que por ejemplo la medida de la modificación de ganancias que al Estado Nacional le detrajo 49.000 millones en la recaudación, a nosotros nos hace una caída de la coparticipación de 180 millones, más la caída que tengo de ingresos por fondos soja, más que normalmente ya giro en descubierto unos 140 millones por el banco, es decir...
Y bueno, Rentas también está cerrado acá, que no puede ir a gente a pagar los impuestos.
Bueno, en Rentas hemos avanzado muchísimo, hay un mail donde se puede trabajar absolutamente como si usted estuviera yendo a las oficinas. En los consejos profesionales de ciencias económicas los contadores pueden realizar el trabajo. Nuestra idea es que Rentas sea en algún sentido como ha sido la FIP, no ya más el ingreso al público, porque son oficinas técnicas, y que los pagos se hagan en los bancos como tiene que ser, o por internet en los consejos profesionales en ciencia económica. Hoy no vamos nosotros a pagar a la FIP el impuesto, vamos a pagar al banco. Bueno, nosotros tenemos también esta tendencia en Renta, estamos en la aplicación del sistema y creemos que en estos días vamos a finalizar, y la verdad que está funcionando muy bien. Los otros días un ciudadano de Río Grande me dijo, mire, yo antes pedí un libre deuda, me duraba 5 meses, ahora lo pedí por mail y lo tuve el otro día.
Hay cosas que uno ve a la distancia, quizás ustedes que están allí no se oyen, lo ven de otra manera. Yo de acá a la distancia veo, por ejemplo, que por ejemplo el intendente Voto pide paz social y demás, pero muchos de los manifestantes son empleados municipales, y el empleado municipal dijo hoy que no le iba a descontar. Hay algunas actitudes que parece que por un lado se dice una cosa y se hace otra.
Bueno, esto es lo que yo le planteaba cuando decía, estuvimos todos juntos en una mesa explicando las medidas. Para mí, si yo hubiera sido intendente y viene el gobernador y me dice, vamos a hacer esto, y más como soy yo, que si me dice, no, esto no lo queremos hacer, o lo podemos cambiar, o tengo una propuesta superadora, lo hago, ¿me entiende? O sea, me parece que cuando uno da una palabra la tiene que cumplir, y no se puede correr de lo que dijo, vaya bien o vaya mal, porque también puede ser que vaya mal. Yo jamás me he corrido de una palabra que haya dado. Creo que eso tiene un valor y una coherencia en el tiempo. Si no, uno tiene que decir de entrada, no, esto no, yo no voy a participar, no quiero que sea de esta manera, no voy a trabajar de esta manera. No puedo estar sacándome fotos, acompañándome día y al otro día es decirme, ir a la carpa. Nosotros, aún con la situación que tenemos, no hemos en ningún momento tomado acciones de que vamos a ir nosotros a la casa de los intendentes a hacerle scratch, a la casa de gobierno, llevarlos a otro.
No, ya sería un caos.
¿Me entiende lo que digo? Entonces yo trato de buscar el respeto, por más que a veces no los comprenda. El tema jubilatorio de jubilarse a los 45 años o a los 47 años con 5 años de aporte no era sustentable, ni en Tierra del Fuego, ni en ningún lugar de la Argentina. ¿Sabe lo que significa el traspaso de la Caja a la Nación? Que los que ya están jubilados van a seguir cobrando su mismo haber.
Claro.
Para eso no hay problema. Pero para todos los que vienen después, sí, van a cobrar 5.800 pesos, porque ese es el haber mínimo nacional. El haber máximo nacional es de 36.000 pesos. El haber mínimo provincial es 35.000 pesos.
Sí. Es muy difícil, ¿no? Porque todo va en números, todo 500 millones para permisos gremiales, tanto esto, se va achicando, por supuesto, el Estado en lo que tiene que dar respuestas, ¿no? Digo, hay una diferencia entre Río Grande y Ushuaia, por ejemplo, en el paro docente. Aquí en Río Grande se ha trabajado más, los docentes han trabajado más, ha sido distinto el paro que en Ushuaia. ¿Esto lo evaluaron? ¿Cómo se van a recuperar los días? Porque acá todavía hemos hablado de todo, pero no de los alumnos que no van, por ejemplo, más en Ushuaia, ¿no?
Más en Ushuaia, como usted bien dice, nosotros queremos tener desde los cuadernillos para recuperar hasta las maestras auxiliares, hasta las organizaciones con los padres, estamos viendo también, son múltiples acciones las que vamos decidiendo con el ministro Romero, que el día viernes vamos a tomar una definición total. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que ha cambiado mucho en Ushuaia, yo tengo información que me van brindando escuela por escuela en la mañana y en la tarde, ha cambiado mucho, bueno, del primer mes al día lunes y del día lunes en adelante cuál es la situación de Ushuaia. Aspiramos a que esta situación se vaya revirtiendo. Hemos detectado que muchas directoras cerraban la escuela y directamente los docentes que querían ir a trabajar no podían ingresar. Ahora nosotros, desde el día lunes, estamos nosotros abriendo los establecimientos educativos y las maestras que quieren ir a dar clases pueden, digamos...
Bueno, esas son definiciones concretas, ¿eh?
Sí, claro. Pueden ir, digamos, al grado que se está constituido. También tenemos que tener, Héctor, mucho resguardo con los niños. Porque llaman permanentemente los padres y a niños, está dentro de la escuela, si no está dentro de la escuela, estamos haciendo también un trabajo con la policía que informa a los padres de qué grado se ingresó la docente y de qué grado no, con directivos o administrativos o en muchos casos POMIS que quieren ayudarnos, porteros. Bueno, es un trabajo minucioso escuela por escuela, que vamos a intensificarlo, pero que al día viernes vamos a ver si esto se ha revertido y en cuánto, y a partir del día viernes, para ya la semana siguiente al lunes, tomar otras medidas.
Claro, a ver, no era, esto era, esa es la idea principal, algunos lo habían tomado como que iban a tomar asistencia a los docentes, quien hacía la asamblea o no, cuando fue la policía o no.
No, claro, sí lo dicen, pero lo que pasa es que yo no puedo dejar a niños que no tengan a su docente solos en el establecimiento educativo, porque si hay, por ejemplo...
O sea, la policía avisa a los papás que lo vayan a buscar, ¿eso es el tema?
Claro, la policía le dice al padre, mire, en tal, ¿de dónde es su chico? No, ese docente no vino, usted vuelve con su hijito a la casa.
Ah, para no dejarlo, ya tenía la formación ante el policía, digamos.
Exactamente.
Sí, muchas veces nosotros hemos visto la otra vez cuando llegamos que el papá se volvía con el chico, no le habían avisado que no había clase, por lo menos para no levantarlo, ¿no?
Bueno, digo, eso también, porque estamos cada día, se van recuperando, los padres llaman, si la escuela está abierta y hay alguna autoridad del ministerio, que también estamos en esa metodología, y se va informando, pero imagínese que colapsan las líneas de llamado si tiene que ir,
sí. No.
Bueno,
yo sinceramente, bueno, lo vivido ayer, Fuimos otra vez noticia en toda la, parece que lo malo sacan nomás, ¿no? En noticia nacional por estos hechos y demás. Ahora, ¿usted cree, tiene perspectiva que esto se soluciona en algún momento?
Sí, claro que sí, que se tiene que resolver, pero quizás no en el corto plazo como quiere toda la población. No en el corto plazo. Yo porque veo que los actores que están llevando adelante el conflicto, muchos no quieren vivir en un estado de derecho, muchos quieren vivir en un estado de anarquismo, no en un estado de derecho, y entonces el anarquismo es difícil. Necesito...
Ahora, de 42 días a la fecha, ya creo que han hecho varias denuncias en la justicia, todavía no se ve ningún resultado de esto.
Bueno, esperemos que la justicia actúe también y que nos ayude a encontrar ese estado de derecho y esa paz social que creo que la gran mayoría de la población de Tierra del Fuego está buscando.